mediodía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes y bienvenidos.
Seleccione producto. Seleccione surtidor. Seleccione importe.
¿Le suena, no? Bueno, en los paneles de las gasolineras continúan el precio real de la gasolina, del diésel, en la franquicia en la que se ha encontrado esta mañana Pascual Claramonte. Ahora lo escucharemos, nuestro compañero de informativos, pero ha estado en otra low cost donde el diésel está absolutamente disparado. Bueno, he hablado además con los consumidores, con los usuarios, y seguro que ha sacado alguna que otra conclusión nuestro compañero Pascual Claramonte. Adelante.
En los paneles de las gasolineras continúa el precio, por así decirlo, real: 1,78 el diésel, 1,76 la gasolina en la franquicia en la que me encuentro. Uh-huh. Pero hemos estado en otra low cost donde el diésel está disparado, 1,82. Vemos algunos que han querido apurar a hoy para contar con esa rebaja, y otros como Manuel, que se ha enterado prácticamente sobre la marcha.
Sí, algo se notará, claro, a la hora de llenar el depósito. A lo mejor sí, quien venga a echar 20 euros no lo va a notar. El tema de los transportistas, que es con lo que ahora se ha hecho esto, ellos sí lo notarán más, pero bueno, a ver cómo acaba todo esto, porque ahora los perjudicados son los gasolineros.
También detectamos empatía con los gasolineros, que al fin y al cabo son los que están adelantando el dinero de este descuento. Francisco, que es taxista, nos cuenta que ya ha podido comprobar cómo algunas más pequeñas lo van a tener complicado.
Ya he visto tres cerradas y esta es la que he tenido que poner. Subir van a subir el precio, porque de hecho ya hay gasolineras que han subido el precio y no se nota la rebaja.
Ese es un temor que también tienen muchos y que iremos comprobando durante los próximos 3 meses, el tiempo en el que en principio va a estar en vigor este descuento.
Gracias, Pascual Claramonte. Los precios no aparecen actualizados en los grandes paneles de, pero ambas gasolinas donde ha estado se actualizan automáticamente en los surtidores. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, hay que hacerse la idea y hay que empezar a aprender la fórmula para cuando llegamos a una gasolinera. Esta, así es la vida. Así es la vida y así es la moto. Vive la moto, es lo que está viviendo en estos momentos María José Alonso, de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Ha tenido la oportunidad de cambiar impresiones con grandes del mundo de la seguridad vial, como es Ramón Ledesma, también con Oreste Serrano y Emilio Zamora. Tendremos esas charlas que ha mantenido María José Alonso desde el Salón Vive la Moto de Madrid. Hemos sabido además, dentro de la siniestralidad, el balance que hoy ha dado a conocer la Dirección General de Tráfico. Durante el pasado mes de marzo se han registrado en la carretera 66 siniestros mortales, en los que han fallecido 73 personas, 27 menos que en el mismo mes de 2019. Por tanto, clara evidencia a la baja, en principio, según los datos de la Dirección General de Tráfico. A veces después llegan otras cosas, ¿no? La tendencia descendente también se observa si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, siendo especialmente importante la reducción en el caso de los usuarios vulnerables, es decir, los peatones, que han sido 2 los fallecidos, 4 ciclistas y, atención, 11 motoristas. Lo comentaremos también con nuestros expertos, no solo hoy, sino durante las próximas jornadas. Y ha sido noticia, y es noticia, como cada día uno, las matriculaciones de coches. ¿Cómo van? ¿Cómo van las matriculaciones de coches? Pues bueno, se han reducido. ¿Qué esperaban? El 30% en el mes de marzo, a pesar de todo, a pesar de que llevamos un acumulado del año pasado que van llegando poco a poco, pero esto quiere decir que las entregas se están haciendo a cuentagotas. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, es decir, las furgonetas, retroceden también casi 50%, en la mitad. Y esto ya denota algo importante. Primero, que las furgonetas son bastante más caras que hace exactamente año y algo. O sea, pero bastante, bastante más caras. Y claro, pues la gente está preguntándose, ¿que compro una furgoneta o me quedo con la que tengo? Pues casi la segunda opción. Los vehículos industriales, es decir, los autobuses, los autocares, los microbuses, los camiones, aumentan levemente, eso sí, pero aumentan algo, el 3%. Y en el acumulado del año, las ventas de turismo todoterreno caen un 11,6% hasta 164.000. Es curioso, pues, que sigue siendo, lógicamente, el sub mediano y también el mediano y el pequeño son los que acumulan prácticamente todas las ventas. Y si quieren saber en la Comunidad Valenciana cómo vamos, pues estamos representando el 8% de todo el país. Hace nada también, hace año y algo, estábamos en el 11 y algo por ciento, casi el 12%, digo, la cuota de todo el país, y ahora estamos en el 8%. Para que vean un poco lo que representa Madrid. Madrid representa el 42% de todas las ventas de todo el país. La caída ha sido en la Comunidad Valenciana del 37%. Como digo, esto también lo comentaremos. Por supuesto que sí, tendremos fin de semana de motociclismo en Argentina. Así que si les parece, vamos con el bandolazo de salida y, como siempre, primer asunto relacionado con la seguridad vial. Y atención, porque creo que les va a interesar mucho la primera charla que vamos a mantener aquí en Luz de Cruce, por varios motivos. Uno de ellos, por la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Vamos a saber de dónde sale el dinero cuando se ha llegado a un acuerdo de la equiparación salarial para guardias civiles y también policías. ¿De dónde ha salido el dinerito? Imagínense de dónde, pero bueno, ahora mismo lo contamos. Y también hace unos días aparecía en el Boletín Oficial del Estado, pues, una denominación, creo, que va a ser el futuro del pago por uso. La interoperabilidad, vaya palabra, de los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas. ¿Para qué? Pues ya se lo pueden imaginar. ¿Para qué? Los sistemas de telepeaje, vía satélite. ¿Para qué? Ah, sí, es verdad. Es para pagar en las autopistas y autovías en el futuro. Cosa que han prometido que en esta legislatura no. Hombre, claro, es que si no, no le votas. Hablamos, atención, está con nosotros Andrés Romera, auditor de Seguridad Vial. Andrés, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Encantado de estar de nuevo contigo y con todos tus radio oyentes.
¿Qué tal, compañero? ¿Todo bien por ahí, no? Okay.
Sí, bien, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, sí, dentro de lo que se puede decir, ¿no? Bueno, sí, claro. Hoy en día dices bien y dices, bueno, no tan bien. Pero así es la vida. Bueno, no sé por dónde empezar. Empezamos, si te parece, por el final. Es el hecho de que yo me ponía en contacto con Andrés Romera porque aparecía, así como de rondón, el día 9 de marzo, aparecía pues un real decreto de los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas. Bueno, los sistemas de telepeaje, esto ya no funcionaba hace tiempo, Andrés.
Sí, esto es lo que, cuando nos acercamos a unas cabinas donde hay que hacer el pago por haber utilizado una autovía, sí, siempre nos encontramos una vía que pone vía T. Vía T, sí, es vía telepeaje. Entonces, los que tenían un aparatito en el coche, para que nos entiendan los radioyentes, sí, un aparatito que identificaba por microondas, es decir, por unas ondas que emitía la barrera, identificaba ese aparatito, se abría y luego pues se le cobraba a esta persona o empresa a fin de mes pues lo que hubiera gastado por la circulación por estas autopistas.
Denomina vía T, que conocemos de toda la vida, que pasamos por un carril un poco más, bueno, siempre lento, pero vamos un poco más rápido, no tenemos que hacer colas en los peajes. Y esto, ¿en qué se va a transformar en el futuro, entonces?
Pues se va a transformar en este mismo sistema ampliado, a que se va a incorporar, ahora ya tiene un nombre en esta nueva legislación, que es, sí, un equipo instalado a bordo, se le llama EIB, son las siglas, equipo instalado a bordo, y este equipo instalado a bordo podrá identificar, o sea, podrá trabajar para que se le identifique en las autopistas, carreteras convencionales y autovías que en el futuro pueden ser de peaje, y luego, si quieres, hablamos de esto. Se identificará este aparatito, y entonces se puede hacer por las microondas, que se está haciendo actualmente, de las vías T, o se podrá hacer por telefonía móvil o también mediante satélite. Entonces, vale, este aparatito va a ser más completo.
Es un aparatito que llevaremos en el vehículo, supuestamente igual que el de la vía T, similar a ello, pero claro, el de la vía T está hecho solo y únicamente para poder pasar, no solo aquí en España, supongo que en gran parte de las autopistas europeas, poder pasar por ese carril un poquito más rápido y no tener que parar para pagar, ¿no? Sencillamente para eso. Sin embargo, este aparato que hablamos ahora, que quiere poner en marcha el gobierno, no sé cuándo, desde qué momento, pues ya estamos hablando de para todo el mundo. O sea, tiene que llevarlo todo el mundo en el coche, si no, no podrá circular, literalmente.
Sí, y además este va a ser más completo, porque puede registrar, almacenar, procesar y recibir o transmitir datos a distancia,
ya.
Cosa que el otro no hace. Entonces, bueno, pues esto, los datos, ya sabes, son peligrosísimos. Por mucho que en este Real Decreto Ley se habla de la privacidad, etcétera, etcétera, en el momento en que nos están tomando datos, pues esto puede, digamos, que derivar hacia otros temas más delicados.
Si bueno, no. Hay forma, entonces, yo conozco, vamos a poner un poquito el ejemplo de Portugal. En Portugal sí hay pago por uso en las autovías y sencillamente pasa por un pórtico y en ese momento pues se refleja, te capta la matrícula y te descuenta ese porcentaje, ese dinerito de una tarjeta, ¿no? En este caso en concreto va a ser algo similar, pero sin el pórtico. Se podría decir que se van a ahorrar el Estado gran número de millones de euros.
Bueno, no creo que se lo ahorre, porque se ha creado una figura intermedia, que es la del proveedor del sistema, y este proveedor va a ser el que va a tener que hacer toda la interfase informática, además proporcionar el EIB este que te he dicho, el elemento integrado en el vehículo, el EIB, a los usuarios, a los posibles usuarios, firmar los contratos con ellos, garantizar que se paga el preceptor del peaje, que en este caso puede ser el Estado o otra persona intermedia, y todo esto va a salir de lo que vamos a tener que pagar nosotros, es decir, que ahí habrá una parte para amortizar todo esto que el proveedor del sistema va a tener que hacer, ¿no?
¿Esto entonces, es de España? ¿Es idea de España o es idea de toda Europa?
Es Europa. Esto ha venido, es una directiva europea que salió en el 2009, se modificó en el 2014 y que ahora pues todos los países tienen un tiempo para ponerla en marcha. En España se quieren hacer unos experimentos pilotos hasta el 2027. Entonces yo entiendo que en el 2027 o los vehículos salen ya con el EIB de fábrica, el que quiera, o el proveedor este del sistema que te he dicho, pues nos incorporará el EIB al vehículo, el aparatito, cuando hagamos el contrato con él.
Entonces el pago por uso no llegará hasta 2027, entiendo, ¿cómo está esto?
Pues yo entiendo que sí, o sea que si pues como van a hacer unas pruebas piloto, pues tienen un plazo máximo, pero ya sabes cómo son estos.
Sí.
El plazo máximo para pagar es muy largo, pero el plazo máximo para cobrar es muy corto. Entonces, como si les interesa, pues harán los sistemas estos, digamos que las pruebas piloto lo antes posible y luego pues lo pondrán en marcha antes de 2027.
Sí, en cualquier caso sí que es verdad, dentro de esta legislatura ya dijo el gobierno que no iba a poner el pago por uso, porque claro, eso le restaría muchísimos votos, pero claro, estamos hablando de 2024, 2025, o sea que sí que podría caer por ese...
Sí,
ese tiempo, el 27, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, efectivamente. O sea, yo creo que esto no nos los quita nadie. Y es que además, ahora se está hablando de autovías, pero yo creo que esto se va a poner en todas las carreteras del territorio nacional.
En todas las carreteras, atención, esto es importante. No hablamos solo de autopistas y autovías, sino también de carreteras convencionales. ¿Todas en general, las del Estado y las de la Generalitat?
Sí. Vamos, van a ser carreteras, yo creo que van a ser autonómicas y del Estado, porque las carreteras de la Diputación tienen otras singularidades y además aquí en el decreto ley este que han escrito, pues han dado una posibilidad con este Real Decreto para que los sistemas de peaje pequeños en carreteras estrictamente locales, para que los costes de cumplimiento de los requisitos de interoperabilidad recogidos en este Real Decreto sean desproporcionados en relación con los beneficios obtenidos desde el punto de vista de la implantación del Servicio Europeo de Telepeaje. Quedan exentos. Es decir, que este tipo de carretera entraría perfectamente en las de la Diputación, ¿no? Pero las autonómicas y el Estado... Yo creo que nos van a cobrar, vamos, estoy casi seguro que nos van a cobrar tanto en autovías como en carreteras.
A partir de 2027, podría.
Sí, del 2027, yo creo que antes meterán las autovías, que es lo que han estado diciendo, y cuando tengan las autovías en marcha, pues luego, las carreteras convencionales. Y como aquí parece que tienen los políticos, tienen pues patente de corso, pues harán con nosotros, como siempre, lo que quieren.
Ley de protección de datos, pero estaremos localizados en todo momento. No estamos hablando de un aparatito que se ubica en un momento determinado y que te puede multar o no te puede multar y punto y final, sino que sabe en todo momento dónde estás, cómo te mueves. Esto es un control.
Claro, ya te he dicho, registrar, almacenar, procesar y recibir o transmitir datos a distancia. Es decir, este aparato que nos van a poner pues puede tener esta función única y exclusivamente u otras funciones si el que está arriba lo desea. O sea que evidentemente, o sea, vamos a estar controlados. Otro control más, ¿eh?
Rozar la inconstitucionalidad, por tanto.
Sí, ya te digo, hay una serie de cláusulas bastante farragosas donde hablan de que hay que de la privacidad, etcétera, pero bueno, ya sabes, luego, en fin, la ley es una cosa y el cumplimiento de la ley es otra.
Después uno se podía preguntar, caramba, ¿para qué un aparatito en el vehículo si cada uno de los humanos ya lleva un teléfono móvil encima? Pero claro, podría ser una auténtica complicación, ¿no? Si podría cobrarle el peaje al acompañante o a cualquier otra persona, a un peatón incluso, ¿no?
Sí, imagínate que cogemos una bici y vamos por una carretera convencional circulando en pelotón y con nuestro teléfono móvil encendido. Pues el aparato va a identificar que nos estamos moviendo y nos va a cobrar.
Ah, pero es que las bicis no van a pagar entonces.
No, las bicis no. Las bicis no entran dentro de la categoría de vehículo que han estipulado en este Real Decreto, porque claro, han estipulado los vehículos ligeros y los vehículos pesados. Entonces un vehículo ligero es hasta 3,5 toneladas y un vehículo pesado de 3,5 toneladas hacia arriba.
Era con
ironía. Y ha dejado la posibilidad.
Sí. Era ironía.
Bueno, sí, o sea, las bicis no van a... Bicis.
Oye, Andrés, vamos con un aspecto que me gustaría saber. La equiparación salarial de policías y guardias civiles, que prácticamente ya está casi completada, pero ha tenido que sacar un dinerillo por ahí, ¿no? El gobierno, la DGT, ¿de dónde ha salido esto?
Pues hombre, como tú dices, salió publicado en el Boletín Oficial del Estado una resolución del 19 de marzo del 2020. 18, la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publicaba el acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, precisamente para la equiparación de estos cuerpos con los cuerpos autonómicos, en particular la Ertzaintza y los Mozos de Escuadra, ¿no? Entonces, se firmó una equiparación durante un periodo inicial de 3 años, 2018, 2019 y 2020. Entonces, eran unas cantidades que en total son 810 millones. Eran 500 el primer año, 450 el segundo y 457 el tercero. Para distintas cosas, ¿no? Para incorporar agentes que estaban en la reserva, en fin, y para luego equiparar. Pero a lo que vamos es que de este dinero que en teoría y según ellos se tenía que meter en los presupuestos generales del Estado y si no el Estado legislar de una manera acorde para que se cumplieran estos presupuestos, pues al final nos encontramos que el señor director de tráfico, que ya sabes que es el mayor recaudador del reino, ha cogido el dinero de las multas y las tasas, como hace siempre, y les ha mandado unas partidas de nuestro dinero para que pueda el ministro hacerse la foto con todos estos colectivos y decir que ha cumplido su palabra de equipararlos. Ya. Pero nos tenía que haber puesto a nosotros, a los ciudadanos también, en la foto, porque al final hemos pagado este acuerdo, vez de meterlo en los presupuestos generales y, bueno, pues sacárnoslo de nuestros tributos, de los tributos de las empresas, etcétera, etcétera.
Pero, ya. O sea que ha sido directamente de lo que debería ir destinado a las víctimas de accidentes de tráfico, pues han dicho, esto para mí.
Sí. Ya sabes que por ley hay 150, ahora aproximadamente son unos 150 millones, que todos los años lo meten en los presupuestos generales como un gasto, pero como siempre hay superávit, pues ahora la DGT, aparte de los 150 millones en el 2020, que era el último año del convenio, les ha mandado otros 250 pues para cubrir parte del presupuesto este.
Bueno. ¿Cómo están las cosas? Qué cosa más rara, qué extraño es esto.
Extraño es porque este hombre está sustentado en el puesto porque está mandando el dinero de la seguridad vial para que el gobierno haga con él otras cosas, en vez de hacer su cometido, que es defender la seguridad vial y decir este dinero va a mejorar y a que no haya estos accidentes. Ya. Porque ahora tú has hablado antes de que en marzo se han reducido los accidentes, pero los accidentes sabes que están directamente relacionados con la movilidad. Y la movilidad entre los paros que hemos tenido de los transportes y además el precio de la gasolina, pues se está reduciendo drásticamente. Entonces las cifras no son comparables con las de otros años.
Ya, por tanto, mejor que todo el mundo se pare, ¿no? Para que la DGT pueda...
Claro, joder, pero claro, si todo el mundo se para no habrá fallecidos, ¿me explico? Sí, pero sí. Es que ese no es el cometido. El cometido del director de tráfico es que con una movilidad normal garantice la seguridad de esa movilidad. Ya. Ese es su cometido.
Andrés Romera, un abrazo y gracias.
A ti, como siempre, Vicente, y a tu radio oyentes, un
gracias.
Fuerte abrazo.
Andrés Romera, con nosotros en Luz de Cruz, experto en seguridad vial. Y, como ven, sin pelos en la lengua a la hora de comentar cosas relacionadas con lo que está pasando en la misma Dirección General de Tráfico y otros muchos aspectos. Lo contamos ahora, si les parece, y pasamos a otro asunto. Nos iremos hasta coches.net. Allí nos van a contar, bueno, cómo ha ido el mes de marzo, que no ha ido muy allá, en ventas. Se lo hemos comentado. Las matriculaciones de turismo se reducen el 30% en marzo. Pero hay más datos que enseguida nos va a dar Marcel Blanes. Nos iremos también hasta el Salón Vive la Moto, donde está María José Alonso. Ah, y lo más importante, tenemos hoy concentración, bueno, hoy no, mañana y pasado, el fin de semana, concentración de camiones clásicos y americanos en Torrebaja, en Valencia, y también concentración de vehículos clásicos de Moncada. ¿Quién nos lo va a traer todo? Pues ya saben, de Copa CV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. En un instante nos vamos a los clásicos, también a Vive la Moto en Madrid. Pero tenemos charla, cambio de impresiones. Hay datos ya de ANFAC, de Faconauto, de Gambán sobre las matriculaciones de turismos que se han reducido un 30% en marzo. Los vehículos comerciales ligeros, es decir, las furgonetas, retroceden en este mes casi el 50%. Pero también hay estudios relacionados con la motocicleta, de la moto, Nos lo va a contar enseguida Marcel Blanes, porque allí nos vamos hasta Coches.net. Hola, Marcel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues mira, esta vez aquí para contaros este estudio que hemos hecho en motos.net, claro que sí.
Bueno, perfecto, pues ahora hablamos de ese estudio, faltaría más, porque tú has estado viviendo la moto también, tengo entendido.
Efectivamente, estuve anteayer en el Congreso de Anesdor, muy interesante como siempre, y creo que un momento, oye, estupendo para la moto, y evidentemente también me pasé por el Vive la Moto, la feria que tenemos en estos momentos en Madrid, que hay grandes ofertas, y oye, es un muy buen momento para comprar una moto.
Bueno, por supuesto que sí, siempre es un buen momento para comprar una moto, pero ahora todavía más. Pero si te parece, antes de entrar en este estudio que habéis llevado a cabo en Motos.net, me gustaría cambiar impresiones contigo sobre las matriculaciones de coches, que se ha reducido un 30% en el mes de marzo, a pesar de todo, a pesar de que hay un acumulado el año pasado, que se está vendiendo este año, que se tiene que matricular este año, sigue todo francamente mal. Es una desgracia que tenemos también. Es lo que le faltaba, ¿no? Ya no solo la guerra, los semiconductores, la pandemia. ¿Le falta algo al mundo del automóvil para que le llegue? ¿O qué?
Esto, esto ya es lo que nos faltaba, Vicente, y no lo digas muy alto porque no. Seguro que nos aparecerán, yo qué sé, un ataque extraterrestre o a cualquier cosa rara de estas que nadie contaba.
Un terremoto selectivo a los concesionarios o algo parecido, ¿no? Podría ser, algo raro.
Lo que está claro es que ya también lo que nos faltaba era también estos aumentos de combustible, ¿no? Y además, cuando estás escuchando que aquí el causante de todo esto, bueno, pues nada, ha sido la guerra y es lo que tenemos que mantener, ¿no? Pero ¿qué estamos diciendo? Pero si hace un montón de tiempo que estamos teniendo problemas y más también en el sector. Hemos hablado de las ayudas, hemos hablado de la contaminación real que hay en estos momentos, saber eliminar estos coches viejos que son los realmente contaminantes. Pero bueno, aquí ya ves, resulta que las excusas son otras y al final no se termina pues ejecutando lo que se tiene que ejecutar. Y ya ves, el 30% de caída en vehículo nuevo, suerte que el vehículo de ocasión, pues bueno, se va manteniendo, esperaremos a tener las cifras en un par de días, pero yo creo que el tema coche pinta así. ¿Quién va ahora a tener ganas de ir en coche tal como está el combustible?
Yo te voy adelantando las cosas. El vehículo industrial, los autobuses, los camiones, autocares, microbuses, aumentan levemente un 3%, a pesar de todo, fíjate, 3%, no es mal dato. También es verdad que comparamos con años fatídicos, pero bueno.
Claro.
En el acumulado del año, las ventas de turismos y todoterreno caen un 11% hasta las 164.000 unidades. Así es como ha quedado el negocio. Y entre enero y marzo, la marca que más ha vendido es Toyota. Le sigue Kia, Peugeot y Seat. Y como top modelos, atención, el Hyundai Tucson. ¿Quién podría pensar que hace un año lo dicen, no, Hyundai va a ser el líder? Y si alguno le hubiese salido a risa, pues ahí está. Hyundai Tucson. Pero atención, porque el segundo, algunos dirán, ¿y esto qué es? El Toyota Corolla. Atención, Toyota Corolla. Pero el tercero en cuestión es el Toyota CHR. Y el Volkswagen T-Roc, que ha sido además uno de los vehículos más vendidos durante el mes de marzo. El Volkswagen T-Roc. O sea, estamos viviendo, que creo que una historia también alucinante dentro del mundo del automóvil. No sé si a ti también te da esa sensación.
Bueno, no es ningún secreto, Vicente, lo que sabemos también que en cuanto a vehículos nuevos, los que han sufrido menos este problema de los semiconductores han sido las marcas asiáticas, de ahí que, como bien comentas, pues tanto Hyundai como Kia como Toyota, por supuesto, pues hayan sido los que menos han sufrido esto.
Sí.
Esta es otra realidad que está aquí, Vicente.
Bueno, pues ahí está la información que creo que es básica y que hemos conocido en la jornada de hoy. Habitualmente tenemos a Noemi Navas de ANFAC para cambiar impresiones con nosotros, pero hoy le ha sido absolutamente imposible. Con permiso de Cochesnet, solo un detalle para los oyentes de la Comunidad Valenciana. En Valencia, en concreto, la caída ha sido del 3,67% en lo que va de año, el 25% en el mes de marzo. Si hablamos del acumulado, pues los números son positivos en casi todas las marcas. Ha sido números positivos en Honda, ha sido números positivos en Hyundai, en Kia, digo en Valencia, Mazda, en Mercedes-Benz, en Mini, también en Mitsubishi, en Porsche, en SsangYong, en Subaru, también en Volkswagen, números positivos. Hay otras marcas que han caído notablemente, pero hay que compararlo con un mes que en algunos casos las marcas le fueron muy bien, como en el mes de marzo del año pasado, y otras muy mal, y por tanto la comparativa sería un poco absurda, ¿no? Hacerlo porque hablamos de datos dentro de este mundillo que dan vueltas, ¿no? Que hacen como una serie de flashes en los ojos que dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? ¿Cómo es posible que esta marca haya bajado o haya subido y tal? Y es que las comparativas hoy en día, con la falta de semiconductores, que de golpe y porrazo le llegan un montón de vehículos a la marca X, es un auténtico, una auténtica locura, ¿eh, Marcel? Yo me imagino a las marcas, a ANFAC, diciendo, bueno, ¿esto por qué es, no?
Claro, es una auténtica locura y además tenemos que pensar todos que, oye, ojalá y venga y que se vaya resolviendo cuanto antes, evidentemente, ¿no? Esto es la cuestión de lo que estamos hablando, pero no hay que olvidarnos de el embudo que se ha formado aquí de toda esta falta de vehículos ya vendidos y no entregados, porque evidentemente estos pasarán por delante de los nuevos pedidos, ¿no? Y esto ha pasado un poco con motos, pero no tanto como en coches, que sí que se ha notado mucho este retraso en las entregas de los vehículos. Y claro, esto ha hecho mucho daño. Lo importante, Vicente,
sí,
es que el usuario sigue entrando y buscando vehículos y sigue con esta intención de su propia movilidad, es decir, quieren seguir yendo con su propio coche, ¿vale? Por lo tanto, esto lo hemos notado nosotros en cuanto al tráfico, puesto que el usuario, repito, sigue estando ahí, sigue buscando coche y, bueno, poca cosa puede hacer cuando va al concesionario, se ha decidido, lo va a comprar y le dice pues que tiene que esperarse pues posiblemente de 6 a 8 meses. Pues esto es lo que tiene que hacer, pero lo importante es que, insisto, el usuario sigue queriendo ir con su propia movilidad y esto es muy importante.
Bueno, cuéntanos cosas de tu estudio de MotosNet, en este caso, sobre la compra, ¿no? De las tendencias en la compra de motos. Cuéntanos cómo ha ido.
Bueno, en el caso de motos, pues mira, la otra cara de la moneda,
sí,
porque en el caso de motos, las motos están funcionando, la verdad es que muy bien, ¿vale? En lo que vamos y en las previsiones de crecimiento de este año son incluso con 2 dígitos, por lo tanto, la cosa va viento en popa. Uh-huh. También es verdad, y esto creo que lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, es que el perfil de este comprador, ¿vale? Como titular, podríamos salir o lanzarlo como que la moto pierde interés entre los más jóvenes, puesto que crece la franja de edad media entre 36 y 40 años. Yo lo que digo es que esto hay que leerlo muy despacio, ¿vale?
Sí.
El interés del joven sigue estando ahí, por supuesto, pero lo importante es que el de este usuario mayor de edad a partir entre 36 y 40 años y algo más, está aumentando. Es decir, vuelve el motero de toda la vida, vuelve el que va en la moto, que ya es senior, que quiere disfrutar, que quiere salir, que quiere hacer rutas, ¿no?
Uh-huh.
Y esto es muy importante porque esto lo vemos en el mercado, Vicente.
Sí.
Sabemos que ha estado creciendo en lo que son scooters y motos hasta 125 en las ciudades, y esto lo teníamos muy claro, pero es que además también, repito, insisto, está creciendo esta moto de más de 500, incluso de las de 700 a más de 1000. Y esto es muy importante y son muy buenas noticias porque, por más que a algunos no les guste, la moto no tiene que estar demonizada como se está demonizando en ciertas ciudades, ¿vale? Y se está consolidando, por supuesto, como medio para transporte y movilidad y disfrute en este caso.
En contra de esto muchos, ¿eh? En contra de muchos ayuntamientos que están siempre en eso, que no, la moto no, es el demonio. Y sin embargo, se ha demostrado ya que es el medio de transporte idóneo para la ciudad. Y ahora que llegan motos eléctricas con mayor motivo. Con lo cual, hay que intentar incentivar, atención, ayuntamientos, el uso de la motocicleta. Está muy bien lo del patinete, está muy bien lo de la bicicleta, pero la moto sigue siendo también, creo yo, el número uno, urbanita. Ya veremos si se desplaza en algún momento, ¿eh?
Y lo que hemos dicho también, y tú has nombrado mil veces en tu programa, ¿no? Lo más importante es que aprender a convivir entre bicicletas, patinetes, transporte público, coches y motos. Por supuesto que sí. Esta es la clave. Pero volviendo al estudio, Vicente, que es lo que nos toca ahora. También, ¿qué vemos en este estudio? Pues vemos que, en el fondo, este comprador de moto, que estaba considerado como reflexivo en un 41% en el último estudio que hicimos hace un año y más, un año y medio, ¿ahora qué vemos? Pues que se ha convertido en mucho más reflexivo en general, es decir, un 64%. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de decir, por estas opciones de esta moto eléctrica, esta moto scooter, este ciclomotor para ir por la ciudad, para tener emociones en cuanto a la salida de la moto. Es decir, se lo piensan mucho más, tienen muchos más medios para valorar y escoger la moto que más se ajusta a su oferta, ¿no?
Uh-huh.
Esto es muy importante. Y atendiendo también a que 8 de cada 10, Vicente, tienen intención de comprar una moto nueva, y 5 de cada 10 una moto de ocasión. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues que realmente están creciendo, lo dicho, tanto la moto nueva como la de ocasión, pero por estas ofertas que hay en estos momentos de moto nueva, por esta diversificación de producto que hay, pues la tendencia es a comprar moto nueva. Y esto también es muy bueno, porque si hay moto nueva significa que hay renovación de parque, por lo tanto también hay ampliación de stock de vehículo de ocasión, y esto lo que significa es que estamos dando posibilidades a todos estos posibles compradores, repito, con preferencia para moto nueva en estos momentos.
Ahora representando a Motosnet, pero hombre de coches.net, ya saben, el portal, ¿cuántos millones de visitas? Ah, venga, va, que estoy envidioso. Venga, cuéntanos.
Mira, nosotros en motor tenemos 220 millones de páginas vistas al mes en todo lo que es motor, por lo tanto, yo creo que aquí estos datos son importantes y lo que nos pueden decir nuestros usuarios realmente vale la pena escucharlos, Vicente.
Bueno, 220 millones. Madre mía. Tremendo el dato. Gracias, amigo, gracias por estar ahí.
Para lo que necesitéis, Vicente, un abrazo.
Gracias, Marcel Blanes. Coches.net. Motos.net con nosotros en Luz de Cruce. Atención, porque nos vamos enseguida a cambiar impresiones con María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial, porque ha tenido que charlar hoy con muchísima gente. Oh, le ha costado un montón, ¿eh? Hablar con Ernesto Serrano, hablar con Ramón Ledesma, con hombres de seguridad vial. Bueno, habrá sido lo más costoso para ella, ¿eh? ¿Y ha ido en dónde? Pues en Yamaha.
Ven a V Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la comunidad valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para ti y para tu moto.
Bueno, ha hablado, por ejemplo, enseguida estamos con ella en directo, ¿eh? Ha hablado con Ramón Ledesma, hombre experto en el mundo de la seguridad vial. A ver lo que ha dicho Ramón.
Mira qué casualidades de la vida, ha venido a visitarnos al stand Ramón Ledesma, nuestro amigo y colaborador también de Luz de Cruce habitual, con una paga estupenda, como todos. Claro. Y bueno, vamos a preguntarle a ver qué le está pareciendo la feria. Ha sido de los más madrugadores hoy viernes. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días. Oye, María José, encantado de estar con vosotros un ratito. Estanazo, ¿no? Estanazo aquí de la plataforma metido en dentro de Vive la Moto. Bueno, yo acabo de entrar, entonces mis expectativas como usuario pues son como un poco como todos, ¿no? Ver las novedades, en fin, cómo ha evolucionado todo, algunos modelos que te gustan, que no podemos decir mucho las marcas, cada uno tiene sus preferencias,
su gusto, eso es.
Pero la verdad es con mucha expectativa. Está claro que la moto va creciendo, va a seguir creciendo. Es el elemento que vamos a tener que cuidar o estudiar desde el punto de vista de seguridad vial. Y bueno, pues toca pasarse por el salón de la moto.
Pues ¿no? te va a gustar, porque además hay muchas iniciativas buenas, nuevas, mucha moto eléctrica. Te vas a quedar gratamente sorprendido de la cantidad de stand. Hay 12 marcas de moto eléctrica y cuando salgas a la zona de pruebas ya te vas a quedar loco perdido. Vale. Vas a querer probarlo absolutamente todo. Una feria además muy enfocada también a seguridad vial. Algo que gusta, que no se vea solamente lo comercial en moto, sino que también se vea en seguridad vial. Y bueno, estás viendo también, tenemos la suerte de estar delante del stand de la Guardia Civil, con lo cual nosotros estamos súper seguros.
Protegido.
Y no sé qué te está pareciendo el stand. ¿Cómo estás viendo la cantidad de modelos de motos que está teniendo?
Bueno, yo creo que la imagen de la moto en España es la imagen de la moto de la Guardia Civil, ¿no? O sea, tiene un poco la evolución que ha tenido, aquellas anglas, a lo que tienen ahora las nuevas RT, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es una preciosidad ver un poco toda la evolución que ha tenido. Insisto, es la imagen de la evolución de la moto en nuestro país, con lo cual otro factor que tenía que estar, que está, y que seguro que ahora visitaremos un rato más.
Sí, no, además es que está visitando un mogollón de gente porque les llama la atención, sí, además, sí. La evolución, ¿no?, de la motocicleta hasta, claro, la nueva 1250, que es una pasada, es impresionante. Sí, sí. Estás viendo también, te hemos enseñado a nuestro amigo Fermín, ya solo decimos a los espectadores, es un maniquí maravilloso y estupendo, que va muy bien equipado, incluido su chaleco airbag, que por cierto, hoy el domingo sortearemos uno.
Sí.
Evidentemente, tú estás de acuerdo con la equipación, cuanta más mejor.
Sí,
hombre, y cuanto más
está
mejor,
claro, ¿no? Es lo que... Yo creo que superamos el casco ya hace muchos años, que ya lo damos por hecho, y ahora parece que proteger el resto de las partes del cuerpo es lo que toca, ¿no? Es un debate que aquí hemos abierto en España, toca avanzar, seguir, y yo creo que estará instaurado en un tiempo razonable, estará bastante bien instaurado. Los que sois mucho más usuarios de carretera, lo tenéis, yo creo que interiorizado.
Sí.
La diferencia entre matarse y no va a estar en muchos casos ahí.
Sí.
En fin, con lo cual todo lo que sea apoyar el que esto avance, adelante, ¿no? Hay algún país incluso que ya empieza el debate de la obligatoriedad, entonces historias, pero lo importante es que se vaya usando, se vaya utilizando y que vayamos entendiendo que tenemos que salir. Es un elemento de prevención de riesgos laborales,
dicen los
demás, ¿no?
Eso es lo que hay que entender, que además hay que utilizar las cosas por convicción, no por obligación, y cuando eso la gente lo entienda,
toca,
lo adquirirá.
Está claro.
Pues nada, Ramón, no te entretenemos más, que disfrute del salón. prepárate a patear, hoy vas a hacer unos cuantos kilómetros, ya te lo digo, y encantado de verte y cuando quieras aquí estamos.
Igualmente, y encantado de estar aquí un ratito con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Ramón.
Muy bien, gracias.
Vive la moto, está María José Alonso ahora ya en directo. Hola, María José, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Esto es fantástico. Estoy disfrutando como una niña con zapatos nuevos.
Oye, el estudio que hay de COPE ahí en la plataforma materia para la seguridad vial, bien, ¿no? Todo.
Bien, lleno. Además es que casualmente, pues oye, bueno, casualmente no. La verdad es que están viniendo adrede cuando pueden, porque esto está a tope, ya te digo, y tienen la gente muchos compromisos, pero estamos recibiendo a muchos amigos. O sea, por aquí han pasado, aparte de Ramón, otros que son también colaboradores del programa, ya lo iremos viendo estos días, porque era imposible atender también a todos, porque lógicamente aquí también estamos enseñando nuestras cosas, pero muy bien, muy sí. Además la gente seguirá, ay, ¿a qué hora conectáis? Digo, poneros la radio online para escuchar COPE Luz de Cruce.
Oye, hay un colaborador que se llama Pera Navarro, que también ha estado contigo ahí, ¿no? El director general del tráfico.
Ha sido buenísimo.
Así que
iba con prisa, como siempre, van a variar. Pero bueno, le hemos hecho probar los intercomunicadores pues más antiguos que hay conocidos por todos los usuarios de la historia. Sí. Y como sabemos cómo es, que se presta absolutamente a todo, pues claro, cuando los he sacado se ha quedado flipado. Si ya sabéis, intercomunicadores históricos, pues los dos famosos vasitos de plástico unidos por el cordoncito de algodón. Quedaba alucinado y la verdad es que nos ha cortado, lo ha cogido, nos hemos estirado el cordoncito y nos hemos puesto a hablar tan ricamente, vamos, delante de la Guardia Civil flipando, y todo el mundo ha quedado como diciendo, está loca.
No se ha multado la Guardia Civil.
No, a ver, están homologados, quiero decir, esos Danone, esos yogures estaban debidamente homologados, estaban limpitos, estaban saneados, quiero decir, tenía además su etiquetado, Intercom 1, Intercom 2, muy bien, funcionando todo perfectamente. Además, oye, hay que decir, es reciclado, material reciclado, sostenible, porque no gasta ningún tipo de energía, no consume nada, no contamina, o sea, estupendo, ¿no? Hasta gracioso, ya os digo yo que aparecerá en redes sociales porque ha sido curioso, no se lo ha esperado nadie, lógicamente. En fin, ya sabes, Vicente, mis locuras, pero bueno, ha salido bien.
Bueno, en cualquier caso ha salido bien, a ver si podemos ahí publicar el vídeo para que la gente vea lo que hace el director general de tráfico en su rato libre. Es verdad que siempre va con prisa. Cuando le pides declaraciones, siempre tiene prisa.
Sí, porque la idea era haberlo entrevistado un par de minutos aquí en el stand. Pero, ¿qué ocurre? Esto es muy grande. Hay que reconocer que la feria es muy grande. Y para recorrerlo todo en media hora es inviable. O sea, es para dedicarle mínimo 2-3 horas si quiere quedar bien también, lógicamente, con todo el mundo para que no digan, ay, no ha pasado por mi stand, tal. Entonces, claro, iba a la carrera. Lo llevaban a la carrera.
Era todo muy peligroso. Todo, sobre todo hablar contigo, porque 4 preguntas tuyas hubiese sido alucinante. ¿No?
Media hora.
No, ya no solo media hora, sino que o da titulares o tendría que callarse de muchas cosas.
Sí, algunas cositas él me conoce también un poquito.
Por eso, te tiene miedo.
No, miedo no, pero bueno, en fin. Pero bueno, que era pendiente.
Y cuando lo has dicho para Luz de Cruce, todavía le han temblado las piernas más, quizá, ¿no? Pero
no, está acostumbrado ya, ya nos conoce, ya sabe que nosotros damos una de cal y otra de arena en función del comportamiento de, o sea, pero somos buena gente. De hecho, ha habido buen rollo, nos hemos recibido, nos hemos abrazado, quiero decir, hay buen rollo, no hay buen rollo.
Bueno, me alegro.
Está muy bien.
Me alegro. En cualquier caso, ahí está el stand vuestro, que está presentando, ¿qué? ¿El intercomunicador en concreto o algo más?
No, aquí estamos hablando de todo. Sobre todo estamos hablando del elemento del chaleco airbag, que además es lo que está en boga ahora y lo que estamos es intentando incentivar su uso, pero por convicción, no por obligación, que es lo suyo. El decir cuáles son los pros, porque los contras que tiene, pues bueno, es el precio a fecha de hoy, lógicamente, pero que bueno, que te quitas de unas cuantas cañas y de fumar y tienes tu chaleco airbag, quiero decir que todo es cuestión de planteárselo y ver de dónde ir ahorrando. Y luego, por supuesto, promoviendo la campaña Gestos que Salvan Vidas, que es importantísima. La gente la está cogiendo muy bien. Promocionando los sorteos, que también a la gente le está gustando. El sorteo del Gran Premio de la entrada para el Gran Premio de Motociclismo del Circuit Ricardo Tormo, donado por el equipo del Circuit. Y luego, pues sobre todo, explicando mucho sobre la identificación de las prendas de protección, como son chaqueta, pantalones, guantes, casco y demás, y botas, que estén realmente homologadas, que tengan su certificación y que no se dejen engañar por falsas marcas, porque al final nos va la vida en ello. Y la verdad es que la gente lo está recibiendo bastante.
Vale, pues vive la moto. Vamos a escuchar esa charla que mantenías con Emilio Zavaro esta mañana, que estaba muy contenta.
Otro crack, muy contenta, porque es que además ha sido papá y es un amor. Está, pues eso, ya sabes, apenado por dejar a pequeño.
Pues vamos a escucharla. Gracias, vive la moto, y el lunes hablamos. Hasta luego, Alonso.
Venga, un abrazote, buen fin de adiós.
Adiós, María José Alonso, que hablaba con Emilio Zamora. Muy contento, además. Sí, sí, sí.
Bueno, aquí estamos otra vez en feria, vive la moto, y cómo no, se ha pasado por nuestro stand nuestro querido amigo y gran Emilio Zamora. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, muy buena. Pues encantado de estar aquí con vosotros, súper ilusionado de que otra vez vuelvan ya a abrirse las ferias, que vuelvan a moverse los eventos y de poder compartir, ¿no?, con la gente, que me encanta el poder estar con la gente.
Buena feria, ¿no?
Joder, mucha gente. Mucha gente, ¿verdad? Muchos stands. Se nota que las marcas también estaban con ganas.
Sí.
Yo creo que el sector de la moto está en un momento muy positivo. Creo que desde los que somos moteros nos damos cuenta y sabemos los beneficios que tiene a nivel de sostenibilidad, a nivel de movilidad. La moto, o sea, tiene muchísimo que decir. Yo creo que va a ocupar una posición importantísima, y creo que cada vez se están dando cuenta más también las autoridades y demás, con lo cual, bueno, pues vamos a seguir ahí apostando y apoyando el sector.
El sector, exactamente, que es que además es el futuro.
Sí,
pese
sí,
a que
sí.
Le ves, este es el futuro, no es solamente así. Deporte, sino que también es turismo y movilidad.
Claro que sí, tú al final con una moto te mueves, la gente que nos movemos al día a día, que nos movemos nosotros solos, no necesitas un coche, lo aparcas en el sitio que aparcas un coche, aparcas 5 o 6 motos a la hora de moverte, y bueno, pues eso a todo lo extrapolamos al resto de movilidad, ¿no? Entonces yo creo que la moto es muy muy importante dentro de esta nueva movilidad, y bueno, nos permite además movernos largas distancias y cortas distancias, no como por ejemplo los patinetes y todo esto, que son mucho más limitados, con lo cual yo creo que la moto tiene mucho que decir.
¿Qué tal te están yendo las exhibiciones? Porque vas a tope, ¿eh?
A tope.
Y hoy es viernes, ya verás, mañana es que no quiero ni pensar.
Hoy es viernes, tenemos 2 cada día, hoy viernes 2, sábado y domingo, y estamos desbordados. O sea, todos los fines de semana ya de aquí en adelante estamos cogidos, fines de semana de hacer sábado por la mañana una, sábado por la tarde otra, domingo por la mañana otra. La verdad que encantados. Y luego tenemos también la parte de los simuladores, que tenemos un simulador de caballitos y otro simulador de MotoGP también, que nos está funcionando. Bueno, en MotoGP tenemos varios y nos están funcionando súper bien también. La gente nos lo piden para muchos eventos, muchas marcas y demás. Y luego me he liado con una plataforma también que he estado haciendo durante esta época de parón de la pandemia y demás, y he hecho una plataforma online para la venta de entradas, inscripciones de eventos también.
Muy bien,
así que ahí entrar también, si queréis, gaslab.com, si queréis entrar ahí, y bueno, pues ahí
repítela, que no te has oído, porque yo te
gaslab.com,
ya lo sabéis.
Así,
bueno,
nada.
Como siempre, Emilio va a tope y me va a permitir, es lo que tiene la confianza, que da asco, pero hay que darle la enhorabuena, porque es papá de
muchas
un
gracias.
Nene.
Muchas
yo
gracias.
Creo que a él le va a costar ahora todos los fines de semana a tope sin estar en
sí,
nene.
Sí, 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 intento disfrutarlo entre semana todo lo que puedo, y los fines de semana pues te quedas un poco ahí con esa espinica de que te tienes que ir.
En nada,
pero
te lo
igual
llevas, nada, en una mochila y te lo llevas
sí,
a
sí, ya, ya lo ya estoy pensando, que digo, enseguida me lo tengo que llevar ahí, que ya vaya viviendo. Ya le compré una minimoto, ya tiene allí su polimia allí preparada.
Fíjate.
Y bueno, la verdad que súper ilusionado con él. Ahora que voy
bueno,
a estar
pues,
como padre.
Enhorabuena Emilio Zamora, enhorabuena María José Alonso, Estamos a unos segundos de adentrarnos en el mundo clásico.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenarabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V, un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de cruce. Con nosotros, Fernando Córdoba. Hola, Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo va de Copa CV? ¿Bien?
Pues muy bien, la Asociación por la Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana está en racha, y cuando digo está en racha es porque tenemos durante varios fines de semana próximos mucha actividad en la provincia de Valencia, que hoy vamos a comentar.
Bueno, concentración de camiones clásicos y americanos en Torre Baja, en Valencia, sábado y domingo. Cuéntanos.
Así es, Vicente. Torre Baja es una pedanía del Rincón de Ademuz, y mañana y pasado va a haber una concentración, como bien decías, de camiones clásicos y también americanos. Uh-huh. Y hay que decir que ya hemos hablado hoy con la organización y ya tienen confirmada la presencia de 40 unidades de estos camiones.
Sí.
Hay que apuntar que venimos de una huelga también de camiones. Prácticamente todos los que coleccionan camiones clásicos son camioneros, y el precio del combustible está muy presente también para hacer desplazamientos con estos camiones clásicos. Pero ya he confirmado la presencia de 40 unidades de estos camiones. Y decir que también en Torre Baja, además, y de forma simultánea con la concentración de camiones durante el sábado y el domingo, va a haber, pues, para todo aquel que quiera ir, desplazarse allí y disfrutar de un fin de semana con la familia, de un mercadillo de productos y gastronomía local, y todo ello con una disco móvil que hará bailar a todos los presentes.
Bueno, el domingo, por cierto, hay concentración de vehículos clásicos en Moncada a partir de las 8:30 hasta las 3:00 p.m. Está organizado por el ayuntamiento mismo y colaborando el Club Alpine de Valencia, el Alpine, y Club Vespa Lambreta de Valencia, en la avenida del Mediterráneo, va a ser de Moncada.
Así es, Vicente. El domingo, además de lo que es la concentración, que ya nos han confirmado hoy la organización, que ha inscrito 170 coches y 100 motocicletas clásicas, se va a celebrar, como bien decías, la avenida Mediterráneo de Moncada, y después de la concentración va a haber una ruta por la por la localidad, y también queremos decir que la inscripción para participar con tu vehículo clásico ya está cerrada. Los vehículos que vamos a ver allí expuestos van a estar estacionados y ordenados por marca, y van a tener una antigüedad mínima de 30 años, a excepción de una unidad que es el nuevo Alpine 110, que va a estar junto con los Alpine clásicos expuestos. Esa va a ser la única excepción en la concentración del domingo en Moncada, donde vamos a ver un vehículo actual, el nuevo Alpine 110, que es un espectáculo para todos los años.
Bueno, avanzamos cosas. De la vuelta de Alicante en Vespa por los enfermos de la encefalomielitis miálgica, que va a ser el 9 de abril.
Y eso lo avanzamos ya la semana pasada.
Claro.
Vicente, y la semana que viene abundaremos en este evento.
Sí.
Y para esa misma semana tenemos en San Antonio de Benajever una concentración de vehículos clásicos y de época que se celebrará el domingo. Hay que decir que es importante, por eso adelantamos esta información de que es precisa la inscripción de todo aquel que quiera participar. Si lo decimos el día de antes, pues probablemente el que se entere a través de nosotros ya no pueda hacerlo, por lo tanto, por eso intentamos de adelantar esta información para que todo aquel que nos escuche pueda inscribirse con el tiempo suficiente para poder participar, y aquel que tenga esa suerte de inscribirse, el ayuntamiento le va a ofrecer un almuerzo gratuito.
Muy bien, en Gavarda va a haber una concentración de vehículos clásicos con Decopa CV el día 24 de abril, así que a disfrutar y a prepararlo, ¿eh?
Así Fernando. Decopa ya ha organizado junto con el Ayuntamiento de Gavarda para el 24 de abril. Ya están abiertas también las inscripciones.
Sí.
A través de nuestra página de Copa tienen el enlace para poder hacerlo. Es totalmente gratuita la inscripción, y también hemos conseguido de que el Ayuntamiento sea tan gentil que todo aquel que vaya con su vehículo y participe en la concentración, tanto él como todos los que vengan en ese vehículo clásico, que vienen cinco al completo, cinco que van a ser obsequiados con su almuerzo gratuito.
¡Fantástico!
Además, luego además habrá premios de distintas categorías y regalos para muchos de los participantes.
Gracias, Fernando, un abrazo. Gracias.
De Copa CV.
Hasta luego, adiós de Copa CV, Fernando Córdoba. De Diego, buenas, el último minuto para ti. Vamos a...
¿Qué tal, Vicente? Nada, pues te voy a hablar de autonomía, y es que no es que me vaya a independizar, ¿eh?
Sí.
Voy a hablar de autonomía de vehículos eléctricos que ya están publicadas. BMW i4. Le llaman el Mata Tesla. Por una razón muy simple. No va a matar a nadie, sino le va a dejar quizá en la estacada. Se habla en el ciclo WLTP, que son 510 kilómetros de autonomía. Sí. Está muy bien. Pero oye, una cifra que me gusta dar para cuando viajamos, reales en autopista, a 120 a velocidad legal, vehículo climatizado a 21 grados, rozando los 400 kilómetros, que ya son tres horas y algo conduciendo. Oye, y también tenemos, en este caso, que la avanzada tecnología del Mercedes QXX eléctrico, ese prototipo que vimos, que parecía el coche de Batman, que bromeabas con Eduardo Casanova, pues Mercedes dice que en 2024 tenemos en la calle. Y por último, Vicente, para acabar, el Toyota BZ4X, el primer coche realmente eléctrico del fabricante japonés, de Toyota, también autonomía, hablamos de unos 470 kilómetros con la tracción 4 y 516 kilómetros de autonomía en WLTP con la tracción delantera únicamente, que al final serán rozando los 400 o un poco más de 400 en autopista en las condiciones que te había dicho. Vale. Velocidad legal y 21 grados climatizados.
Voy a disfrutar este fin de semana de las motos también, ¿eh? ¿Le Diego?
Sí, así por que... supuesto. Y del sol, que ya era hora.
Ya era hora, ya viene. Bueno, y el frío. Gracias, Diego, el hombre de las 3Ds. Bueno, se nos acerca el fin de semana fresquito, eso sí, pero bueno, en cualquier caso. Y seguimos luteando, seguimos buscando las mejores autoescuelas de España con Luteator.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.